he intentado estar un poquito mejor, pero imposible. Estas gripes que nos están ahí vapuleando me han afectado un poquito. Se les pido disculpas por hoy presentarme con una voz diferente. Nada, pero bueno.
Disculpas nada. Eso, ¿te metiste una noche en blanco interesante o no llegaste a la noche blanco?
No, que va. A mediodía el viernes de manera fulminante.
Oh. Estas gripes sin por COVID son jodidas, ¿eh?
Sí, son muy raras además porque son muy, muy repentinas y no te da tiempo a reaccionar. Y bueno, pero bien, vamos, que no poco decía y tal, pero bueno, ahí vamos escapando.
Bueno, pues hay un montón de cosas que comentar con mi amigo Tachi Izquierdo. Pero yo te voy a dar a ti la lección, porque yo tengo aquí una figura que es Óscar Puente, que ya hablaremos de ella durante esta legislatura, que seguro que nos va a dar titulares de prensa.
Seguro.
Pero bueno, este fin de semana, desde tu postramiento gripal, ¿y qué has reflexionado? ¿En qué estás estado comiéndote los neuronas?
No, bueno, pues mira, he pensado un poco en cómo está todo esto, ¿no? Y además el otro día en una conversación con amigos, muy entretenida y muy fructífera, hablando un poco de todo esto que ha pasado, ¿no? Y en la vorágine en la que estamos metidos y en realmente en determinar cuál es el quid de esta cuestión, ¿no? Y es complicado porque, claro, si estamos entretenidos en la conversación permanente de los cuatro titulares que nos venden los cuatro partidos que están llevando el cotarro en este país, desde luego lo que estamos es moviéndonos siempre en el proceso de desinformación en el que estamos inmersos, ¿no? Mira, hubo una entrevista, que no la leí toda, te lo confieso, pero hubo una entrevista este fin de semana que el Víctor Torres, en un periódico regional.
En el diario Aviso, ¿no?
Exacto. Y, hombre, yo creo que esa entrevista pone algo de luz sobre la situación o sobre el, digamos, las inquietudes que tengamos, que esto sea lo que es o que realmente ahí se refleje, digamos, cuál va a ser su forma de actuar en los próximos tiempos. Bueno, de eso ya lo veremos, ¿no? Por su forma de andar y tal, pero digamos que a mí hasta cierto punto me dio una perspectiva diferente.
Te tranquiliza, dilo, te tranquiliza.
Sí. Claro,
porque Ángel Víctor tiene esa capacidad de tranquilizar con su pausa.
Exacto. O sea que, no sé, no. A ver, no me lo acabo de creer del todo porque es una entrevista oportuna en el momento y hecha en el instante preciso, ¿no? Porque además son esas entrevistas que el político necesita salir o sacar o conceder porque, hombre, era la entrevista, ¿no? O sea, recién ministro y tal. Bueno, luego ya tú sabes que esto de las preferencias va por barrios, ¿no? Pero, hombre, hasta cierto punto, en su discurso, en su intervención, en su entrevista, lo que vi, los titulares, sumario y alguna cosa que leí y tal, vi la intención de por lo menos coger una agenda y defenderla, ¿no? Vamos, que no hay más de lo mismo, o sea, no. O entendí no haber visto más de lo mismo, más sobre la amnistía, más sobre la división que hay, más sobre la investidura, ¿no? Sino bueno, pues mira, pautas de trabajo, ¿no? Es lo que yo creo que hace falta, que también el PP debe marcarse, ¿no? Seijo, fundamentalmente, salir ya de ese discurso loco de recelo, ¿no? Por no haber logrado lo que con tanta fuerza intentó, pero por lo menos que siga, digamos, poniendo sobre la mesa sus argumentos políticos, no los argumentos de, digamos, de lucha política permanente contra sus adversarios, ¿no? Que a veces eso es lo que nos tiene a los ciudadanos bastante descolocados, que todo es la bronca y todo es el enfrentamiento. Hay muchas cosas aquí que poner sobre la mesa, porque claro, yo lo que me pregunto a estas alturas, bueno, ¿y de lo nuestro qué, no? O sea, ¿qué pasa con nuestra sanidad? ¿Qué pasa con nuestra cultura? ¿Qué pasa con nuestra educación, no? O sea, que a veces parece que no, pero todas estas cosas se nos olvidan, Diego, y pasan a un segundo plano. Estamos todo el día inmersos en el discurso político. Y te digo, esa entrevista me ha llamado la atención el fin de semana.
Pues fíjate tú, que una de las cosas importantes también está en Prensa Ibérica, yo la vi en el periódico de España, está distribuida por ahí, ¿no? Habla de una cosa que es importante que vayan aclarándonos, ¿no? Que es que el acuerdo que han llegado con la Comunidad Autónoma Catalana o con dos de sus partidos representativos, con Esquerra Republicana y con Junts, sobre, da igual, la cantidad de miles de millones que le van a condonar.
Sí, claro.
No es que se los vayan a condonar, sino que es que se van a trasladar de responsabilidad Generalitat de Cataluña a responsabilidad del Gobierno de España. Que eso va a repercutir en todos los territorios, que nos va a beneficiar. ¿Tú crees que eso va a ser así o...?
Yo también lo leí y además vi por ahí algo. Pero pasa que no te puedes fiar de nada de lo que ves últimamente en las redes, porque esto es un auténtico desastre. La forma en la que nos llegan las cosas, Diego, yo, sinceramente, hay que repensarse cómo informarse, ¿no? También vi este fin de semana...
Hay un artículo en Cinco Días interesante, del miércoles, jueves de la semana pasada, y un artículo donde hace una extrapolación de los datos. Lógicamente, País Vasco y Navarra no entran porque tienen su propio foro económico. Sí, Madrid no está acogido al FLAP, con lo cual también hay tal... Pero hay un artículo en Cinco Días, muy interesante, creo que del miércoles pasado, donde repercute a razón de 1.980 euros por habitante, independientemente de la comunidad autónoma. Pero eso es una propuesta, no es que vaya a hacerse así, ¿eh?
Claro, luego también vi cosas ahí, por otro lado, claro, que son fuentes, que son tan diversas, son tan, digamos, tan dispersas a la vez, que luego también en todo el tema de la, ya no la condonación, bueno, sí, la condonación, o llámalo como sea, pues en principio también hay estudios, hay valoraciones políticas de lo que se está barajando ahora mismo, y por ejemplo, después de Cataluña, la comunidad autónoma más beneficiada también sería Andalucía, y después la tercer lugar parece que Madrid. Bueno, también es lógico, ¿no? Por proporción, por población y por lo que representan, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Pero claro, yo te digo, yo no me fío ahora mismo de todos estos argumentos, porque también son argumentos de parte, evidentemente, ¿no? Que todo el mundo ahora intenta ponernos y tú más o tú también, ¿no? Entonces, claro, no sabemos realmente si lo que se nos está contando responde a una realidad, porque lo que hemos tenido precisamente en los últimos tiempos es mucha desinformación y mucha información de parte, y eso también nos descoloca mucho. Hace falta quizás más análisis, digamos, imparciales, ¿no? Más, no sé cómo decirte, más rigor, ¿no? Que tengamos interlocutores más válidos, expertos, que nos vayan conduciendo por todo aquello que han deshecho los políticos últimamente, ¿no? Y que le pongamos un poco de luz a todo esto. Nos guste o no, pero que, caramba, que sea la realidad de lo que va a pasar en este país en los próximos meses, porque se han hablado auténticas barbaridades sobre nuestro futuro inmediato, ¿no? Entonces eso, claro, también nos genera muchísima inquietud y bastante, digamos, desazón e incertidumbre en inversores. Coño, que hemos hablado de que el país se iba a romper.
El país no se va a romper. Esos son los errores de la derecha, moderada, de lo que debería ser un proyecto alternativo. Es un error gravísimo centrar su discurso en la España se va a romper. España no se va a romper.
Claro, pero lo vienen diciendo desde hace muchos años. Y claro, esto, en el fondo, alguien que tiene la perspectiva de invertir aquí, de abrir nuevos horizontes económicos en España, pues dice, pues yo un país que ahora mismo esto es una república bananera, que se va a romper, un desastre.
Somos el país más fuerte de la historia de la humanidad, porque no nos hemos roto con todo lo que le hemos dado patada.
Con todo lo que hemos hecho y que hemos estado divididos por todos los continentes y hemos tenido presencia, hemos sido fuertes, hemos sido todo para no ser nada, y nos hemos ido desgajando, eso sí es verdad. Eso sí es verdad, la historia está ahí y lo malo es que parte de la historia también la estamos repitiendo, ¿no? Lo que tenemos es, no sé, una representación política que debe ser un poquito más considerada con las cosas que dice, ¿no? Meter miedo en la gente no es nada bueno. Y la derecha, la verdad, que se ha caracterizado últimamente por implantar ese miedo, ¿no?, en la sociedad. La gente no puede vivir ni votar con miedo. Ese es el peor voto que podemos tener. Lo mejor que podemos tener es un voto democrático y valiente, y que alguien de izquierda en un momento dado pueda decidir por una opción de derecha y que lo haga con toda la tranquilidad del mundo. Eso nos hace fuertes, pero claro, los partidos no están ahora mismo optando por ese tipo, digamos, de pensamiento democrático, que ahora mismo sería el que rompería este circuloquio en el que estamos metidos y en esta vuelta al bipartidismo, ¿no? Pues lo que pasa es que...
Bipartidismo, guerra civilista. Es que el problema no es que haya bipartidismo. ¿Sí? El problema es que no haya puentes de comunicación y entendimiento entre los dos partidos mayoritarios de este país. Que hay más puentes de los que ellos quieren reconocer.
Hay muchos más, muchísimos. Hay infinidad de puentes. Pero lo hay desde el ayuntamiento más pequeño al Congreso de los Diputados. Pero que la política, lo que es la política con mayúsculas, esa política gritona y esa política, digamos, ciega, no nos deja ver esas posibilidades de poder entender las posturas del otro. Este país necesita ahora mismo una pausa, chicos, una pausa. Es fundamental que ahora mismo los partidos, principalmente el PSOE y el PP, cesen las hostilidades. la cesen ya de una puñetera vez y se pongan unos a gobernar y otros a hacer una oposición constructiva. No podemos estar todo el día con ese discurso de que este país se rompe, de que este señor está incumpliendo. ¿Cómo va nadie a gobernar o llevar un país incumpliendo? ¿O cómo va a ser ilegal, digamos, las actuaciones de alguien que está al frente de la oposición? Vamos, sería, digamos, invivible, ¿no?, ese ambiente, que es como está siendo, de hecho, ¿no? O sea, no nos olvidemos que hace 2 o 3 semanas teníamos a cientos de personas en Madrid o miles de personas en la calle, en la situación en la que estaban, ¿no? Y eso también es fruto, digamos, de ese totum revolutum que a muchas personas les llega con un con mensajes bastante sesgados y bastante dirigidos, ¿no?, a la vez. Y eso es lo que estamos metidos. Yo creo que necesitamos un poco de pausa. Yo por eso me llamaba la atención la entrevista de Gervinto, que probablemente no sea la mejor de su vida o la que menos me interese, pero que por lo menos vi en esa entrevista. No sé si habrá habido representantes de otros partidos con la entrevista. Tampoco me apetece un fin de semana pasar el tiempo leyendo entrevistas de políticos, pero bueno.
Esa tiene un tono de pausa y además dirigida con las instrucciones del señor Sánchez de calmar, ¿no?
Evidentemente, exacto. Por eso que, a ver, no me parece bien que las cosas se dirijan, pero sí me parece bien que alguien empiece ya a poner un poco de pausa y de pauta a esta situación en la que estamos inmersos, porque esto es infumable, ¿eh? Esto me recuerda a aquellos, ¿te acuerdas aquellos viernes famosos de Rajoy, ¿no?
Joder,
es que,
con los recortes maravillosos.
Es que estamos igual. Y yo estoy un poco ya cansado de todo esto, ¿eh?
No, ya, más importante. El tema de la condonación de la deuda es un tema que si se hace bien puede ser relativamente bueno. Es decir, puede ser socialmente hasta aceptable.
Puede hacerse bien.
Pasa que es que no tengo bien, confianza de que lo vayan a hacer bien.
A ver, se puede hacer bien porque puede reconducir la situación y puede corregir errores del pasado, ¿no?
Pero hay que primar a las que han hecho las cosas bien. Lo que no está bien es que una comunidad de propietarios, cada vecino haga en su casa las reformas que quiera y gaste el dinero que quiera y después hagamos una apuesta en común y lo repartamos entre la comunidad. Eso no lo podemos hacer así.
Eso no podemos hacerlo nunca. Nunca. Por eso, claro, yo no sé. A ver, la letra, ¿no?, de la música que nos quieren vender suena a que va a ser eso, tú dices, ¿no?, que va a haber una especie de compensación que puede incluso mejorar la situación actual de otras comunidades autónomas. Pero ¿y si no es así? ¿Y si al final es solo, digamos, esa pauta que van a tener con Cataluña nada más? Sería horroroso, porque horroroso en el sentido de la descompensación que sufrirían otras comunidades autónomas, entre ellas Canarias, ¿eh? Que la deuda también es bastante morrocotuda, o sea, no son 1.000 euros, ¿eh? Es un pastizal que se nos debe por carretera, por sanidad, por un montón de cosas. Históricamente hay un montón de aspectos tendientes de Canarias. Oye, claro, ahí es donde tendría que venir. Pasa que, claro, está todo tan revuelto y todo.
Se puede aprovechar la oportunidad de hacerlo bien, Tachi. Ya te lo digo yo, que eso, si se pone en manos de gente honrada, que no quieran sacar un rédito político y vestir a la mona,
claro,
se puede hacer
bien. Diego, no interesa que esto políticamente salga bien. Y siento decirlo porque vuelvo entonces.
Porque hay comunidades gobernadas por unos y por otros, y eso es lo que no puede pasar. Y va a pasar.
Ese es el problema. Y hay partidos a los que no les conviene, y no voy a nombrar a nadie, porque es que tampoco me interesa seguir volviéndose detrás de mi propio discurso, ¿no? Porque estoy pidiendo una cosa y parece que estoy narrando otra, ¿no? Pero hay partidos a los que no les interesa que las cosas salgan bien porque se las acaba el discurso. Hay partidos que tú sabes que entran en una dinámica de crítica permanente a quien está gobernando, a quien está dirigiendo, y cuando las cosas salen bien, pues se lo toman como un fracaso, cuando debería haber, digamos, un signo de reconocimiento a que nuestra gente, a que la población, a que todo el mundo, pues está yendo de mejor manera. Y no hay esa capacidad de entender que, oye, las cosas pueden ir mínimamente bien. Están yendo como están yendo, con la parte trasera de nuestro puerto. Están yendo fatal desde hace años. Pero ¿y si se dan pasos para que vaya mejor? No hay que dar un margen de confianza. Después viene la política. Después está el Congreso de los Diputados para poner todo eso de manifiesto. Pero es que a veces da la sensación de que nos estamos moviendo en una nebulosa en la que ningún argumento está debidamente contrastado para formar parte de lo que nos movemos con el día a día, ¿no?
Pues pongamos el foco en Andalucía, aunque que allí nací yo, y parece que hay una luz también en el Partido Popular, que veremos a ver hasta dónde llega ese foco, ¿eh? Porque en la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de España y además con su vicepresidenta dura, con Teresa Rivera, y han llegado a un acuerdo sobre lo de Doñana, con la que tenían prevista en julio. ¿Te acuerdas la movida que había?
Claro,
en
había otra, que era terrible.
Pues ahora han llegado a un acuerdo. ¿Es posible un acuerdo entre gobiernos del PP y gobiernos del PSOE?
No es que es posible. A ver, es que lo que no se puede hacer, sea el PP o sea el PSOE, o esté el PSOE en una comunidad, o lo que sea, es que no quiero resultar, digamos, partidista en mis opiniones. No, esto lo estoy hablando para todos los partidos. A ver, es que nadie del PSOE puede permitirse el lujo de no llegar a un acuerdo con el gobierno que esté al frente del PP o de Vox o de quien sea. No se puede permitir el lujo de no llegar a un acuerdo que beneficie a sus ciudadanos. Eso es un puto, bueno, perdón la palabra, pero eso es un disparate.
Un fruto disparate,
exacto. A mí me gusta el fruto.
Oye, Tachi, pues yo me alegro mucho lo que está pasando en Andalucía, porque desde luego está poniendo en evidencia una cosa importante, que PP y PSOE no son partidos antagonistas y que por el bien común se pueden poner de acuerdo. Que el Parque Doñana no iba a desaparecer, igual que España no se va a romper. Es decir, que los discursos los ponemos en un lado y los ponemos en el otro y son idénticos, porque el PSOE me decía, no, es que Doñana va a desaparecer, se van a acabar los acuerdos. No, mire usted, eso no va a ser así.
Pero claro, que ese es el problema. Que cuando tú pones como argumento un discurso
miedo,
que es inalcanzable,
meter el miedo a la gente, que no, hombre,
miedo al terror, porque estamos jugando con el dinero, con el futuro de la gente, y con eso, ¿por qué no la dejan vivir en paz? Por favor, déjenos vivir en paz.
Y digan la verdad, hombre, digan la verdad, que ustedes la conocen, que se puede llegar a acuerdo. No hay que tensar las cuerdas para después decir, mira, le he aflojado y qué bien he quedado. Y que Moreno Bonilla, cuidado con Moreno Bonilla, que ese parece tonto, pero ese moja y no empapa.
A ver, yo estaba pensando mientras estabas hablando precisamente de esa posibilidad de acuerdo, de si haría un error ahora mismo porque simplemente acabarían con él. Creo que es un político, diferente, ¿eh? Tiene otra actitud, se le ve en la forma de abordar las cosas. No se equivoquen con él y lo empiecen a encumbrar demasiado pronto por si acaso que su viaje dure poco. Porque eso está pasando, lamentablemente, con mucha gente que empieza a destacar y al final parece que en este país la envidia es el deporte nacional y que no gusta que los políticos buenos destaquen. Y necesitamos políticos buenos en todos los partidos, Diego, porque es que ese señor... O Feijóo debería ser un poco mejor y Pedro Sánchez muchísimo mejor, porque son personas con capacidad de gobernarnos. Y desde luego, yo prefiero un presidente bueno que un presidente malo. Y los hemos tenido buenos y malos, ¿eh? No voy a decir yo quiénes son, quiénes no, pero eso todos lo sabemos.